Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Por qué los hogares de hoy están como están? Por el pastor Sujel Michelén.
Efesios capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En nuestra serie de sermones en la carta a los Efesios, hemos estado considerando en los últimos dos domingos el resultado que tendrá la llenura del Espíritu en el contexto de nuestro hogar, comenzando con nuestra relación matrimonial. Ahora, en los versículos 1 al 4 del capítulo 6, Pablo continúa tratando con el mismo tema del cristiano actuando como cristiano en el seno de su hogar, pero enfoca ahora la relación de los padres con los hijos. Pero en la mañana de hoy no vamos a entrar a considerar nuestro texto directamente. Hermanos, yo llegué a la conclusión de que iba a ser de mucho provecho detenernos a considerar seriamente, por qué los hogares de hoy están como están, o al menos muchos de ellos. ¿Por qué muchos hogares andan mal? Ese es el título de nuestro sermón de hoy. Y quiero hacer la salvedad de que al formular esta pregunta no me estoy refiriendo únicamente a los hogares de los incrédulos. Al contemplar los hogares de muchos que claman ser cristianos, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. ¿Acaso será que nosotros también, poco a poco, hemos desechado el patrón de Dios y hemos comprado la filosofía del mundo? Para responder esta pregunta, tenemos que detenernos a considerar con cuidado cuáles son esos males que están afectando seriamente los hogares hoy día, tanto de creyentes como de incrédulos. Y espero en el Señor que nosotros podamos recibir su palabra en esta mañana con un corazón abierto, con un corazón obediente, dispuestos a hacer cualquier enmienda donde podamos hacerlas y sea necesario. ¿Por qué muchos hogares andan mal? Bueno, en primer lugar, porque las madres están ausentes. Muchos hogares andan mal porque los hijos se están criando solos. Porque es cada vez mayor el número de madres que abandona el trabajo tan delicado y tan importante que tienen en sus casas para irse a trabajar a otro lugar. Hace unos años me topé con un artículo que llamó poderosamente mi atención, no solo por su contenido, sino también por el título tan sugerente que tenía. ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? Ese era el título del artículo. Y ahí la autora nos narra todas las peripecias que ella hizo para encontrar una persona adecuada que cuidara a su hijo recién nacido, de modo que ella pudiera salir a trabajar como hacía antes de dar a luz. La autora concluye su historia con estas palabras: yo había deseado los servicios de una persona cariñosa que tuviera sentido del humor y una actitud vivaz. Alguien que fomentara la creatividad de mis hijos, que los llevara a lugares interesantes, que contestara todas sus preguntas y los arrullara hasta que se quedaran dormidos. Lenta y dolorosamente llegué a una pasmosa conclusión. La persona que andaba buscando, la que había tratado con desesperación de contratar, era yo misma. Cuando leí ese artículo hace unos cuantos años ya, me causó cierta gracia mezclada con cierta tristeza ese último comentario. Ella dice que llegó a la pasmosa conclusión de que era ella la que debía cuidar a sus propios hijos. Nuestras madres y nuestras abuelas hubieran considerado pasmoso lo contrario. Pero el mundo ha cambiado mucho, hermanos, sobre todo en los últimos 40 años. A través de los diversos medios de comunicación, el cine, la televisión, las revistas, se nos ha vendido la idea distorsionada de la mujer exitosa que trabaja fuera del hogar, que sale por las mañanas junto con el marido, cada uno a su oficina, en contraposición a la pobre conformista y mediocre que no da para otra cosa que para cuidar a sus hijos y su casa. Y tristemente muchas mujeres han comprado esta filosofía y han dejado sus hogares sin la debida supervisión. Amados hermanos, la crianza de los hijos requiere de tiempo, mucho tiempo y una gran dosis de amor, paciencia, inteligencia y sabiduría. Esta idea de que la mujer realizada es la que sale a trabajar fuera y que solo las mediocres trabajan dentro es una mentira inventada por el enemigo de las almas para destruir los hogares y para dejar a nuestros hijos a merced de ellos mismos. Sabemos que muchas mujeres trabajan por necesidad, no porque ellas quieran hacerlo. Entendemos eso. Pero, queridas hermanas, ese no es el ideal. Ese es un recurso que debe usarse cuando no se tiene ninguna otra opción. Absolutamente ninguna otra opción. A la larga, queridas hermanas, ningún dinero del mundo vale la pena si para ganarlo debemos descuidar la posesión más valiosa que Dios nos ha dado, nuestros hijos. Creo que fue Tagore quien escribió un relato sumamente aleccionador. Este cuento narra la historia de una mujer que al enviudar se queda sin medio alguno de subsistencia para ella y para su hijo pequeño. Así que un día sale de su pueblo para ver qué encuentra o para morirse en el desierto. Pero al pasar por una cueva, escucha una voz misteriosa que le dice: entra, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Atraída por la curiosidad, esta mujer viuda entra a la cueva y, ¡oh sorpresa!, encuentra allí un montón de joyas de inmenso valor, anillos, collares, brazaletes de oro puro y toda clase de piedras preciosas, rubíes, diamantes, zafiros, esmeraldas. Y la voz le seguía diciendo: toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. La mujer comienza a llenar sus bolsillos de todo lo que podía meter en ellos y a ponerse anillos, brazaletes, collares, hasta que ya no le cabía nada más. Así que pone a su hijo en el piso para poder usar las dos manos. Pero la voz le dijo: apúrate, la puerta de la cueva se cerrará pronto. Toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Ella entonces puso más empeño en seleccionar lo más caro que ella pudiera tomar. Pero entonces la puerta de la cueva comenzó a cerrarse y la mujer salió apresuradamente con todo lo que ella pudo agarrar. Y cuando por fin estuvo fuera y la puerta se cerró tras ella, se dio cuenta que había dejado a su hijo encerrado dentro. Olvidó lo más importante. Yo creo que esta historia ilustra la penosa situación de muchos hogares al día de hoy. Yo repito, hermanos, que estoy consciente del hecho de que muchas mujeres trabajan porque necesitan trabajar, porque la familia no podría subsistir de otro modo, porque son mujeres solas. Pero hacer tal cosa para realizarse como mujer o para vivir un poco más desahogado cuando todavía nuestros hijos requieren de nuestra atención, eso es olvidar lo más importante. Y el efecto que ese vacío ha producido en los hogares ha sido sencillamente devastador. ¿Es esta una opinión chauvinista, machista, o es la enseñanza de la palabra de Dios? Veamos, hermanos, algunos textos. Primera a Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15. El apóstol Pablo está hablando aquí del orden en la iglesia. Y dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, es decir, predicar autoritativamente en la iglesia desde el púlpito. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No tenemos el tiempo ahora para considerar este texto detalladamente. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el ministerio esencial de la mujer no es el de enseñar, no es el de gobernar la iglesia, sino el de criar hijos en el temor de Dios y levantar una generación que en la mayor medida posible pueda ser protegida de los estragos de la caída. Aparentemente esa es la idea de la expresión "se salvará". No siempre que la Biblia usa la palabra "salvarse" significa la salvación del alma. Ella salvará su vida, salvará su tiempo. Ella se salvará cuando se dedique a levantar una generación de hijos que en la mayor medida posible sea librado de los estragos de la caída. Eso es lo que significa criar en el temor de Dios. Caída que ella misma provocó por haber ocupado un lugar que no le correspondía. Primera a Timoteo capítulo 5, versículos 9 al 10. El apóstol Pablo trata aquí el tema de las viudas que debían ser ayudadas económicamente por la iglesia. En ese ministerio de ayuda no debía entrar cualquier mujer simplemente por el hecho de ser viuda. Pablo dice: deben ser mujeres de buen testimonio. Pero ¿cuáles son los parámetros que se usarían para verificar el buen testimonio de estas hermanas antes de ponerlas en la lista? Versículo 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. No vemos en este texto que se tome en cuenta si la viuda fue fiel en el evangelismo, o si alguna vez fue presidenta de la sociedad de damas de la iglesia, o si tocaba el piano, o era maestra de escuela dominical. Eso no es lo que el texto dice. Los ministerios que deben ser tomados en consideración a la hora de evaluar el buen testimonio de esta mujer son aquellos que se desempeñan en el hogar: la crianza de los hijos, la hospitalidad, el socorro de los afligidos. He ahí su ministerio esencial, desarrollado en el contexto del hogar. Hermanos, no estamos diciendo que la mujer no deba evangelizar. No estamos diciendo que no debe ser maestra de escuela dominical si Dios le ha dado el talento. Lo que estamos diciendo es que su ministerio esencial se encuentra en el hogar. ¿Y qué debían hacer las viudas jóvenes? Porque Pablo dice allí: no incluya viudas menores de 60 años. Bueno, dice en el versículo 14: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, administren su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Una vez más, Pablo vuelve sobre el mismo punto. El ministerio esencial de la mujer gira en torno al hogar. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen. Y esa palabra es muy interesante porque no es la palabra griega didascalía, que significa enseñanza como la que estamos haciendo hoy aquí. No, es una palabra que significa literalmente traer a la cordura. Traer a la cordura. ¿Qué deben hacer las ancianas? Traer a las más jóvenes a la cordura, enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En esta visión bíblica del ministerio de la mujer, el hogar no es un estorbo para servirle al Señor, sino más bien el lugar principal donde ese servicio debe ser desarrollado. Haber arrojado a las mujeres fuera de esa esfera del hogar no ha sido una liberación para ellas, no lo ha sido. Lo que ha hecho es ponerles una carga adicional a la que antes tenían. Ahora tienen varios empleos, ese es el punto. Tienen varios empleos porque siguen siendo esposas y madres, igualito. Y ustedes lo ven en el trabajo, llamando por teléfono, tienen varios empleos. Amadas hermanas, Dios les ha dado un ministerio glorioso que requiere dedicación, energía, tiempo, inteligencia y amor. Si bien el mundo no parece apreciar este trabajo, Dios sí lo aprecia. Y es a Él a quien servimos, no al mundo. Es a Él a quien daremos cuenta algún día. Algunas tienen que salir a trabajar porque no tienen otra opción. Pero debemos estar seguros de que no tenemos otra opción. Nada puede sustituir la labor de una madre en la vida de su hijo. Absolutamente nada. Y ninguna labor es más noble que la de criar hijos para la gloria de Dios. Cito una vez más a MacArthur aquí. Madres, no dejéis que nadie os engañe en el sentido de que haya algo innoble o trágico acerca de quedar en casa y criar a vuestra familia. Multitudes de mujeres han seguido la mentira del mundo, se han puesto un elegante traje de chaqueta, han tomado un maletín, han dejado a sus hijos para que lo críe otra persona y se han introducido en el mundo del trabajo, solo para darse cuenta 15 años después que ellas y sus hijos tienen un gran vacío en sus corazones. Y me llama la atención, hermanos, que a veces las personas del mundo son más honestas que muchos cristianos. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a la actriz Katharine Hepburn. Ella dijo lo siguiente: yo no estoy segura de que las mujeres puedan compatibilizar exitosamente la maternidad con una carrera. El problema de las mujeres de hoy día es que lo quieren todo, pero nadie lo puede tener todo. Y sigue diciendo ella: yo no he tenido hijos que me hayan perjudicado. Dice: yo tomo una decisión, yo quiero ser actriz, no voy a tener hijos que me perjudiquen. Ni he perjudicado a ningún hijo trayéndolo al mundo y luego prosiguiendo mi carrera. Y Joan Woodward, otra actriz, dice en un tono similar: mi carrera ha sufrido a causa de mis hijos y mis hijos han sufrido a causa de mi carrera. Me he encontrado dividida y no he podido funcionar completamente en ninguno de los dos campos. No conozco a ninguna persona que desempeñe ambas funciones con éxito y conozco a muchas mujeres que trabajan. Queridas hermanas, ustedes tienen un trabajo que hacer en una empresa que se llama hogar. Cuando tú te levantas por la mañana, tú vas a una oficina a trabajar. Tú tienes una empresa, se llama hogar. ¿Quién es el dueño de la empresa? Dios. ¿Quién te contrató? Dios. Tu marido es solo administrador general. Y en esa empresa, mi hermana, hay mucho que hacer. Moldear el carácter de nuestros hijos, administrar sabiamente un hogar, es una labor a tiempo completo. A tiempo completo. No es que no salgas a trabajar fuera, es que trabajes dentro. Es que hay una empresa allí que no puede manejarse sola sin la supervisión debida. No se puede. Ahora, ese no es el único problema que está afectando los hogares hoy día. A eso debemos añadir, en segundo lugar, la ausencia de los padres. Hemos dicho la ausencia de la madre, ahora estamos diciendo que hay otro problema, la ausencia de los padres, la falta de liderazgo de los padres, la ausencia total de los hombres. Muchos maridos dejan la dirección del hogar en manos de la esposa y se desentienden totalmente de ese asunto. El liderazgo en la tarea de moldear el carácter de nuestros hijos y de prepararlos para la vida recae sobre los hombros de los padres, no de las madres. El liderazgo. Veamos el texto otra vez, Efesios 6. En el versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y allí el apóstol Pablo usa la palabra griega goneus, que significa progenitores. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, a los dos. Por eso en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero luego en el versículo 4, el apóstol Pablo usa una palabra diferente, aunque en español es la misma, en griego es otra. Dice, vosotros padres, y la palabra griega allí es páteres, páteres, que señala específicamente al padre, no a la madre. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ambos padres han de dedicarse a la tarea de moldear el carácter de sus hijos, pero es el deber del hombre, es el deber del padre tomar, asumir el liderazgo en este asunto. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa, por un lado, que el hombre debe procurar proveer lo suficiente para que su esposa no tenga que salir a trabajar. Eso es lo primero que significa. Pero si tú no produces lo suficiente, debes estar seguro, debes asegurarte de que eso no se deba a tu irresponsabilidad o a tu pereza. Tú tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance, mi hermano, para que tu esposa esté en casa. Esa es tu responsabilidad. Por otro lado, es el deber del hombre trazar las directrices en el hogar y velar porque esas directrices se cumplan. Él debe hacerle ver a su esposa lo mucho que él aprecia, el hecho de que ella esté en casa haciendo lo que debe hacer. Dile lo que tú aprecias eso. ¡Anímala! Porque ser ama de casa es un trabajo muy desanimante. ¡Anímala tú, mi hermano! Pero más aún, él tiene una responsabilidad directa de dedicarse a esa tarea. No es simplemente decirle a la esposa, haz esto, haz lo otro. Cuando yo llegue, quiero que esté esto hecho. No, es involucrarte tú mismo en la medida de tus posibilidades. Hemos visto entonces dos de las causas más comunes por las cuales muchos hogares andan mal hoy día. Ausencia de la madre, ausencia de los padres, pero debemos añadir también brevemente la ausencia del ejercicio de la autoridad paterna. Hemos hablado de ausencia de los padres, ya sea de uno de ellos o de ambos, pero aquí estamos hablando de abdicación. Bueno, aquí estamos hablando de que algunos padres, aunque están en casa, han decidido no ejercer su autoridad como padres, o al menos no lo están haciendo. Algunos padres han decidido no ejercer su derecho paterno. Unos porque eso es más cómodo, otras veces es por temor a los psicólogos, que son los expertos. Otros le tienen temor a sus propios hijos, y otros tienen temor a ser criticados de extremistas. Y los resultados, hermanos, son evidentes, evidentes. La rebeldía y la delincuencia juvenil aumenta, lo mismo que los embarazos en adolescentes, los problemas emocionales de los adolescentes y el suicidio en los adolescentes. En Estados Unidos eso es una plaga. Dios diseñó la sociedad humana para que sus integrantes recibieran su primera formación en el hogar. Si los niños se levantan sin esa formación, el resultado que cosecharemos será sencillamente desastroso. Padres, es de suprema importancia que entendamos la posición de autoridad en que Dios nos ha colocado. Es Dios quien nos ha provisto de esa autoridad y Él espera que nosotros hagamos uso de ella para el bien de nuestros hijos, para el bien de la sociedad, de la iglesia, de la nación y aún para el bien de nosotros mismos. Porque el que engendra a un necio para su propia tristeza lo engendra. Padres, estas palabras deben ser tomadas con toda seriedad. Dios espera que nosotros funcionemos como padres. Tenemos el deber de instruir a nuestros hijos, de exigir que ellos escuchen con cuidado esa instrucción. Debemos exigirles respeto hacia la posición de autoridad en la que Dios nos ha puesto. Debemos esperar que nuestras directrices sean obedecidas. Sabemos que estas enseñanzas no están muy de moda hoy día. Somos ridiculizados y hasta tratados como salvajes por enseñar estas verdades bíblicas. Pero el que decide transitar por otro camino, tarde o temprano, tendrá un accidente fatal. He aquí entonces algunas de las razones de por qué muchos hogares andan mal. Hermanos, tenemos que preguntarnos cuál es la causa de este mal. ¿Por qué mi hogar no anda bien? ¿Es por alguna de esas cosas que hemos mencionado hoy o tal vez por alguna otra? Evaluémonos, hermanos, delante de Dios y hagamos las enmiendas necesarias para que nuestros hogares sean lo que Dios quiere que sean. Volvamos, hermanos, a la ley y al testimonio. He aquí el manual de Dios para el buen funcionamiento de nuestros hogares. Y cuando el diablo venga a decirte que esto no es tan así, entonces dile a tu alma con toda la firmeza de la que seas posible: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El cielo y la tierra pasarán, dice Cristo. Mis palabras nunca pasarán. Es la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. ¿Quieres que tu hogar funcione? Aquí está el manual. No existe ningún otro.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.